RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra.
Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera, Mauricio Rodríguez y Julián Garzón.
Producción, Luis Eduardo Murillo.
Caminando por nuestra tierra.
En Caminando por nuestra tierra, el invitado del día.
La evolución y desarrollo del hombre ha traído consigo la modificación significativa de nuestro planeta Tierra. Construcciones de obras como las carreteras, las urbanizaciones, los puertos, las ciudades, industrias, zonas de recreación, entre otros, son el reflejo de que nos encontramos en un mundo avanzado, que día a día seguirá transformándose más. Ante este hecho surge a partir del año de 1993, con la ley de 99, los estudios de impacto ambiental, como estrategia para mitigar, conservar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Gracias por sintonizarnos los jueves cada 15 días. Alexis, buen día.
Buen día, Mónica, y un saludo para todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual. Efectivamente, la Tierra ha alterado y una de las principales causas ha sido el resultado de la implementación de proyectos y la ejecución de actividades que no cumplen con los parámetros determinados para no alterar el medio ambiente ni afectar los recursos naturales. Ante este hecho, como lo acabas de mencionar, surgen los estudios de impacto ambiental, en los que se exigen cumplir con un conjunto de requisitos primordiales y que se deben tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de obra.
Así es, Alexis. Por eso en el día de hoy nos acompaña la ingeniera ambiental y sanitaria Sandra Rodríguez. Ella es egresada de la Universidad de La Salle. Actualmente cuenta con una especialización en gerencia ambiental de la Universidad Libre. Se ha desempeñado en diversos cargos como residente ambiental, directora de interventoría de la HSEQ, consultora y actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ingeniera Sandra, bienvenida y gracias por haber aceptado esta importante invitación.
Buenas tardes, Mónica. Mil gracias por la invitación. Aquí compartiendo con los nuevos estudiantes de la Escuela de CADMA que pertenecen al Programa de Ingeniería Ambiental y a la Tecnología en Saneamiento Ambiental. Bienvenidos a todos y estoy aquí dispuesta a compartir con ustedes la experiencia sobre este tema tan importante como son los estudios de impacto ambiental.
Ingeniera, bueno, comencemos por lo más sencillo. ¿Qué se entiende por un estudio de impacto ambiental?
Bueno, inicialmente es importante que recordemos que el medio ambiente es el entorno en el cual se desarrolla el hombre. Ese medio ambiente es dinámico, no puede ser estático y siempre va a estar acompañado de proyectos de desarrollo en una región, en una nación y a nivel mundial. A raíz de esto, debemos tener en cuenta que cualquier proyecto genera un impacto, es decir, una alteración. Puede ser positiva o negativa. Esos impactos hacen que sea necesario unos estudios especializados dirigidos la mayoría de veces por personas con formación en la parte ambiental y son estudios solicitados por la autoridad ambiental competente para poder dar aprobación y el aval para desarrollar el proyecto como tal.
Bueno, ingeniero, usted nos hablaba de definitivamente una serie de proyectos y actividades. ¿Concretamente a qué nos referimos? Al comienzo hablábamos de carreteras, de edificaciones, puentes, etcétera, etcétera. Pero específicamente, ¿qué actividades exigen ese estudio de impacto ambiental?
Cualquier proyecto inicia con una idea. Después de materializar esa idea en el papel, se hace un estudio de prefactibilidad, posteriormente de factibilidad. Uh-huh. En la etapa de prefactibilidad, el titular del proyecto debe acercarse a la autoridad ambiental, el ente mayor de nuestro país, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí hace la consulta de si debe o no presentar un estudio de impacto ambiental o si debe iniciar con un diagnóstico ambiental de alternativas. Uh-huh. Frente a eso, y frente a tu pregunta, dependiendo de cada proyecto, la autoridad ambiental da una respuesta diferente. Hay unos proyectos determinados de gran impacto, mediano impacto o pequeño impacto. Entonces, según esa categorización, la autoridad ambiental exige los estudios correspondientes.
Bueno, específicamente ya apuntándole al estudio de impacto ambiental, ¿qué incluye, qué componentes debe contener ese estudio de impacto ambiental?
Inicialmente tenemos que hacer una descripción del proyecto, o sea, qué actividades constructivas de mantenimiento, de operación va a tener ese proyecto, y posteriormente lo que se hace es definir una línea base ambiental, es decir, se hace un inventario de todos los recursos en donde se va a implementar el proyecto. Aquí vale la pena recalcar que los estudios de impacto ambiental se hacen antes de la construcción de un proyecto, no es durante. ¿Por qué? Porque si la autoridad ambiental, después de revisar el estudio de impacto ambiental, no otorga la licencia ambiental, sencillamente el proyecto no se puede hacer. Después de tenerlo de la línea de base ambiental, que básicamente está compuesta por componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, es decir, en la parte física lo de suelo, aire, agua, en la parte biótica lo de flora y fauna y el paisaje como la interrelación, y en la parte socioeconómica y cultural se conjugan todos los aspectos relacionados con las comunidades que van a ser afectadas o pueden ser partícipes en el proyecto, es decir, que ahí se habla de datos como infraestructura, educación, la parte cultural, la parte de servicios básicos. Después de tener la línea base y la descripción del proyecto, lo que se hace es una evaluación de impactos ambientales. Para eso existen muchas técnicas para hacer esa evaluación, y lo que se hace es cruzar el medio como lo tenemos actualmente con el proyecto y ahí observar cuáles son los impactos ambientales que se generan. Esos impactos se deben categorizar, por eso se deben asumir unos valores en unas matrices o unas técnicas específicas para definir cuáles son los más graves, cuáles son los más benéficos y cuáles son los que realmente no se deberían involucrar en el proyecto. Digamos que si lo asociamos con algo cotidiano, es como si uno se siente un poco enfermo, va al médico, le hacen unos exámenes y le dicen: usted tiene estos síntomas y tiene esta enfermedad. Entonces, para digamos compensarlo del diagnóstico, pues se formulan unas medidas de manejo ambiental que básicamente van enfocadas a prevenir, mitigar, compensar o corregir esos impactos ambientales. Es decir, que esos son los remedios para los impactos que se van a generar en el medio. Y posteriormente hay unos programas de seguimiento, de monitoreo, que sirven para dejar claro desde la elaboración del estudio qué medidas se van a tomar para hacer seguimiento al constructor del proyecto y qué ítems tiene que verificar una interventoría ambiental o el dueño del proyecto como tal.
Ingeniera Sandra, puntualmente, ¿cuándo un estudio de impacto ambiental es positivo para el medio ambiente?
Si hablamos del tema del desarrollo sostenible, que nuestro mundo se tiene que desarrollar, que la forma tan rápida como va creciendo la población y las necesidades hacen que la infraestructura crezca y que se construyan nuevos elementos para nuestro desarrollo, podríamos decir que un estudio de impacto ambiental siempre debe arrojar resultados positivos para un proyecto en la medida que las soluciones y las medidas de manejo compensen y prevengan esos impactos ambientales. Solo en casos extremos, por ejemplo, lo que hemos visto hace poco, donde se quieren hacer proyectos en páramos o zonas de reserva, realmente sí no vale la pena tocar estos ecosistemas básicos, estos ecosistemas que nos brindan recursos tan importantes como la flora, la fauna, el agua. No vale la pena hacer una evaluación.
Atacar
el medio ambiente de esa forma para sacar un elemento que de pronto va a ser solo desde el punto de vista económico.
De hecho, podríamos hablar allí de una limitante de estudio de impacto ambiental, ¿cierto? No tocar zonas estratégicas ni los parques nacionales, precisamente porque no se les deben alterar ni modificar sus condiciones bióticas. Ingeniera, usted nos hablaba en este momento de algunos niveles, lo que significa que cada obra o cada actividad exige un nivel o una calidad de estudio de impacto ambiental. Hablaba del tema de la evaluación.
Lo que me refería es que cada estudio de impacto ambiental es un universo. Muchas veces, sobre todo en el desempeño de nuestra profesión, vemos que la gente lo que hace es tomar unos estudios que ya existen, cambiar solo unos capítulos y sencillamente presentarlos a la autoridad ambiental competente. Lo importante de todo esto es que cada proyecto es único. debe estar hecho a conciencia, porque esto no puede convertirse como en la receta de cocina, que dejamos todos los impactos para el mismo proyecto y todas las medidas de manejo ambiental. Es necesario concienzudamente hacer un trabajo de campo, de investigación, trabajo de oficina, reunirse multidisciplinariamente, interdisciplinariamente, para sacar las conclusiones, porque del concepto del estudio de impacto ambiental se pueden derivar consecuencias benéficas o fatales para una región.
Ingeniera, sáquenme de una duda, ¿qué pasaba antes del año de 1993?
Realmente antes de la ley 99-1993, que fue la con la que se creó el Sistema Nacional Ambiental, pues nos regíamos por otras leyes que estaban encaminadas al saneamiento básico, por ejemplo la ley novena del 79, es decir, que hablaban solo de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. También había normas específicas como el decreto 1541 para manejo de aguas y otras relacionadas solo con residuos sólidos. A partir de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, lo más importante es que nació el ente rector en nuestro país, ¿sí? La creación de un ministerio con toda su autonomía, autoridad, sus profesionales encaminados y preparados para desarrollar una función tan importante en nuestro país. Entonces, digamos que uno cuando revisa literatura acerca de esto, todos los países han empezado así, primero con unas leyes muy insignificantes en la medida que no atacaban directamente la parte ambiental, sino algunos problemas de las poblaciones, y después se crean los ministerios como el fuerte en el manejo ambiental.
El gran desafío de hoy en día es salvar al medio ambiente y las condiciones para que se mantenga la vida en la tierra. Para ello necesitamos voluntad, buenas decisiones y una actitud asertiva y consciente. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Veníamos hablando de los componentes que se efectúan dentro de un estudio de impacto ambiental. Ingeniera Sandra, ¿existe una disciplina concreta para realizar una evaluación de impacto ambiental o es una tarea interdisciplinaria?
El estudio de impacto ambiental es un estudio totalmente interdisciplinario. Como les mencionaba anteriormente, tenemos un componente que es el físico. Entonces, cuando hablamos de suelo, podríamos hablar de profesionales como geólogos, por mencionar algunos, en la parte de agua, hidrólogos, en la parte de aire, especialistas en contaminación atmosférica, y en la parte del componente biótico, cuando hablamos de flora y fauna, mínimo debe existir siempre un ingeniero forestal y un biólogo. Hay estudios tan específicos y en áreas donde la flora y la fauna, que pueden ser especies endémicas o inclusive especies en vías de extinción, se deben contratar biólogos e ingenieros forestales especializados en determinados temas, pueden ser en insectos, en peces, en mamíferos. Con respecto a los profesionales que trabajan en la parte del componente socioeconómico, mencionamos trabajadores sociales, comunicadores sociales, personas encargadas de hacer trabajos de planeación, arqueólogos, porque en algunos sitios es necesario hacer prospecciones arqueológicas para revisar esta parte de los ancestros culturales y de patrimonio de una región. Entonces, como ven, es totalmente interdisciplinario. Lo que siempre se busca es que la persona que le lidere un estudio de impacto ambiental sea un ingeniero ambiental o una persona de otra profesión, pero con formación en la parte ambiental, para que sea como el director de la orquesta y encamine el estudio a lo que se quiere realmente, que es el cumplimiento de los términos de referencia.
Ingeniera, ¿cómo se tramita y ante quién ese tipo de estudios ambientales?
Los estudios de impacto ambiental, entonces, como les mencionaba, primero se hace una consulta en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí ya fue creada el año pasado una instancia que se llama Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Antes era una subdirección de licencias ambientales, ahora con la nueva, después de haber separado el Ministerio de Vivienda, con el del Medio Ambiente, como lo teníamos en el anterior gobierno, ahora vuelve a ser un ministerio único, con sus recursos propios, y es ante este ente que se hace la consulta y se mira cuál es el estudio con el que se debe iniciar el trámite ante la autoridad competente, o un diagnóstico ambiental de alternativas o directamente el estudio de impacto ambiental. Ellos lo que hacen es entregar unos términos de referencia cuando el estudio no es de envergadura nacional ni de impacto muy notorio a nivel nacional, pues las corporaciones autónomas regionales pueden entregar esos términos de referencia. Esos documentos lo que dicen es básicamente es qué debe contener el estudio de impacto ambiental, qué profesionales deben participar y cuál es el documento que se debe entregar para su revisión. Entonces, básicamente, esas son las entidades a las que se debe dirigir el titular de un proyecto.
Perfecto, ingeniera. ¿Qué tipos de permisos incluye este estudio de impacto ambiental? Nos mencionaba varios componentes, desde el manejo de las cuencas hidrográficas, todo lo que tiene que ver con el hábitat, fauna y flora. Entonces, me imagino que en esa misma medida existen también unos tipos específicos de permisos.
Sí, básicamente los permisos que se tienen es el de aprovechamiento forestal. Cuando se hace el estudio se debe hacer un inventario forestal, es decir, se deben inventariar todos los arbustos, los árboles que están presentes en el área de influencia del estudio, directa y muchas veces indirecta, y ese estudio debe ser avalado por un ingeniero forestal. Después de que la autoridad ambiental competente hace la revisión para ver la coherencia de lo presentado en el papel con la realidad, puede otorgar el permiso de aprovechamiento forestal. Si hablamos de zonas donde no hay suministro de agua potable y tal vez toca tomar el agua de un río, entonces hablaríamos del permiso de concesión de aguas. Otro permiso importante es el de vertimiento de aguas residuales. Cualquier actividad, así sea la simple construcción de una urbanización, genera aguas residuales, es decir, aguas negras. Otro permiso importante es para el vertimiento de esas aguas residuales. Si son aguas residuales con características especiales como industriales, por ejemplo, se debe dar cumplimiento con las características de ese vertimiento. También hablamos de permisos para residuos sólidos, especialmente los residuos sólidos especiales, y otros permisos relacionados, por ejemplo, si son zonas susceptibles relacionadas con el ruido.
¿El ruido tiene que ver en esto? Explíquenos un poquito esa parte, ingeniera.
Les podría dar un ejemplo. En obras como las de Transmilenio, donde muchas veces se debe trabajar en las horas de la noche, pues para ser más ágiles los trabajos, se deben tramitar permisos de ruido, es decir, se hace un inventario de la zona donde no haya zonas sensibles como hospitales, colegios, uh-huh, ancianatos, y si ni zonas residenciales, si es una zona, por ejemplo, netamente industrial, se puede tramitar un permiso ante la alcaldía local para que permitan, valga la redundancia, trabajar en esas horas que supuestamente son para descanso, pero en estos casos no afectaría a las personas.
Bueno, haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en ciudades como Medellín, específicamente el Poblado, podríamos decir que pueden ser el resultado de una falta de estudio de impacto ambiental, pues definitivamente las condiciones de ubicación de esas viviendas no cumplen para nada con lo que usted nos acaba de comentar, ingeniera.
Sí, digamos que podríamos decir que los desastres naturales y algunas edificaciones construidas en zonas de riesgo pueden ser el resultado sencillamente de una falta de planeación. Y si analizamos todo lo que hemos hablado en esta tarde, cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, está desde antes de construir un proyecto, o sea que pertenece a esa etapa de planeación. Si las cosas se planean, se evalúan y sobre todo si las leyes se respetan para absolutamente todos los proyectos y no se encaminan a tener prebendas especiales porque son zonas o porque son sitios donde determinadas personas quieren hacer un proyecto, se podrían evitar tragedias como estas, donde desafortunadamente la naturaleza pasa su cuenta de cobro, uh-huh, y necesariamente no es hacer la aprobación de un proyecto ni decir aquí se puede hacer y hasta construirlo, porque las condiciones del medio ambiente son únicas y realmente pueden llegar a ocasionar catástrofes en el momento que menos uno lo piensa.
El plan de manejo ambiental establece de manera detallada las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Los dejamos con este tema que hace David Guetta, Titanium.
Veníamos hablando entonces de los estudios de impacto ambiental como un conjunto de información que debe contener o presentar ante la autoridad ambiental cualquier peticionario que esté interesado en realizar cualquier tipo de actividad o proyecto que modifique en cierta medida el medio ambiental. Ingeniera, sáquenos de una duda, ¿qué pasa con construcciones, por ejemplo, para citar un caso como el cementerio? Algunos cementerios no cumplen con estos estudios o evaluaciones de impacto ambiental. Cuando una obra no cumple con ese procedimiento, ¿qué pasa o qué le compete a la autoridad ambiental?
Aunque este programa está dedicado al estudio de impacto ambiental como el estudio previo al desarrollo de un proyecto, es muy válida la pregunta de Mónica frente a la gestión que deben hacer las autoridades ambientales competentes frente a los proyectos y actividades que ya están en funcionamiento. Esa es una de las responsabilidades de las CARS, de los departamentos administrativos o secretarías del medio ambiente, que es hacer ese seguimiento para que primero se cumpla con la legislación ambiental vigente y segundo para que exista un seguimiento y pues no quede como al libre albedrío la gestión que hagan las empresas y sobre todo que donde hay un deterioro notable del medio ambiente. En el caso de los cementerios, pues el principal impacto es el agua residual, por decirlo así, el lixiviado que se llama cadaverina, que debe tener un sistema de recolección y tratamiento, pues para que no vaya a afectar otros recursos como el suelo o el agua subterránea. Entonces, frente a ese hecho, existen estudios como planes de manejo ambiental que sencillamente lo que hacen es también hacer un diagnóstico, pero sobre ya algo existente, evaluar el impacto y formular las medidas de manejo ambiental para hacer las correcciones y compensaciones del caso.
Bueno, y en ese caso de modificar, una medida tendría que ser modificar una parte de la estructura o la infraestructura, ¿se tiene que hacer?
Sí, claro. Si toca construir, si toca implementar la infraestructura, modificar, eliminar, todo lo que sea factible desde el punto de vista técnico y ambiental para garantizar la calidad de un ambiente sano, que es un derecho que tenemos todos los habitantes del planeta.
Ingeniera Sandra, de antemano muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. ¿Nos quisiera dejar alguna reflexión, algún análisis sobre el impacto ambiental?
Pues la invitación más importante es a todos los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Tecnología de Saneamiento Ambiental de la UNAD. Están empezando este semestre, que se animen, es una profesión muy importante para el desarrollo de cualquier comunidad. Están viendo materias muy interesantes, conozcan, visiten industrias, visiten sitios y sobre todo vayan afinando el ojo pues para identificar impactos ambientales, porque ustedes son el futuro en el manejo ambiental. Tenemos que pensar siempre en las generaciones futuras. Entonces, no solamente nosotros tratar de sobrevivir con este medio contaminado, sino que si seguimos a esta velocidad de deterioro, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Eso es básicamente el desarrollo sostenible.
Bueno, entonces futuros profesionales de la UNAD, allá los esperamos, y una vez por la ingeniera nos invita a tomar conciencia sobre la labor y la tarea tan importante que tendremos para un mejor futuro. Muchísimas gracias. Ya regresamos a Caminando por Nuestra Tierra.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Antes de efectuar la ejecución de un proyecto o actividad, tenga en cuenta si este genera los siguientes impactos. Signo, si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente, o si es negativo y degrada la zona. Intensidad, según la destrucción del ambiente, sea total, alta, media o baja. Extensión, según afecte a un lugar muy concreto. Y se llama puntual a una zona algo mayor. Parcial, a una gran parte del medio. Impacto extremo o a todo, total. Hay impactos de ubicación crítica, como puede ser un vertido en un río poco antes de una toma de agua para un consumo humano. Será un impacto puntual, pero en un lugar crítico.
El momento en que se manifiesta, y así distinguimos impacto latente que se manifiesta a cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de un suelo como consecuencia que se vayan acumulando pesticidas u otros productos químicos. Poco a poco, en ese lugar, otros impactos son inmediatos, a corto plazo, y algunos son críticos, como puede ser ruido por la noche cerca de un hospital. Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de un año. Si dura de 1 a 3 años, es temporal. Si dura de 4 a 10 años, sería pertinaz. Si es para siempre, sería permanente. Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar, distinguimos irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.
Suma de efectos. A veces la alteración final causada por un conjunto de impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico. Así, por ejemplo, dos carreteras de montaña pueden tener cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para las tres, eso sería un efecto sinérgico. Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una carretera, por ejemplo, o continuo con una industria que de vez en cuando desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular, como los incendios forestales.
Antes de realizar obras públicas o proyectos o actividades que pueden producir impactos importantes en el medio ambiente, es necesario que haga una evaluación del impacto que va a generar con el fin de identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es ejecutada. Recuerde que este es un estudio interdisciplinario que evalúa diversos aspectos: el clima, el suelo y el agua.
La gestión de impacto ambiental pretende reducir el mínimo nuestras intromisiones y elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten, desde nuestro punto de vista, y ello no por una especie de generosidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico.
Es el hombre gran culpable de todo deterioro medioambiental, pero también el único capaz de provocar los cambios positivos que el ecosistema requiere. El mundo de hoy se encuentra en una situación que demanda una mirada más global y conceptual, aquella que puede dar luces sobre los impactos de nuestras decisiones y cómo afectarán en el mañana, distinguiendo el futuro mediado y el futuro lejano.
Cash.
La invitación para nuestros oyentes es a trabajar sobre esta plataforma instructiva que hoy el equipo de Caminando por Nuestra Tierra y su invitada especial, la ingeniera Sandra Rodríguez, hemos construido llevándoles un mensaje ilustrativo para que podamos lograr un equilibrio entre el ecosistema, los derechos de los hombres y de esta manera se pueda surgir de la carencia desarrollándose a vivir en plenitud en esta hermosa y finita nave espacial, por decirlo de alguna manera, la cual surca el cosmos con todos nosotros en ella, llamada Tierra.
Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo. Los estuvimos acompañando en Caminando por Nuestra Tierra.
Argenis Ortúa.
Alexis Herrera.
Julián Garzón.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.